¿Vivir para jugar o jugar para vivir?
Ya sea en el Azteca, el Bernabéu, la calle o el Llano, en cada lugar existe una historia.
Queremos contarla y ser parte de ella.
Como todos los lunes, Apuntes de Rabona les presenta Historias del Llano.
Y bueno, Rich, antes de pasar a nuestro invitado especial de hoy en Historias del Llano, me gustaría decirte que ya desde hace un par de días, un par de semanas, me gusta ponerle mucho más ahora a los partidos del Cruz Azul, que anda líder.
Nuestro Cruz Azul.
Nuestro Cruz Azul.
Pero a ver, ¿cómo podemos hacer eso? Cuéntame.
Pues mira, estoy en la casa de apuestas Instabet, que para mí es la mejor casa de apuestas deportivas, en la cual, pues no solamente gana el Cruz Azul, también gano yo.
A ver, pero cuéntame, ¿cómo es esto? ¿Cómo funciona? ¿Qué onda?
Pues mira, si te registras en Instabet.com, y aparte usas nuestro código promocional.
¿Cuál es ese código?
Rabona, con que tú seguramente vas a tener que usar. Junto con tu primer depósito te pueden regalar 500 pesos adicionales.
¡Órale!
Entonces está muy bueno porque puedes apostar prácticamente en cualquier evento, en cualquier deporte, ¿no? Liga MX, NFL, se vienen las grandes ligas.
Todo.
A cualquier hora y en cualquier lugar. Entonces, gana tu equipo, ganas tú, ganamos todos gracias a Instabet.
Buen lunes, amigos. Bienvenidos a un capítulo más de Historias del Llano, aquí en Apuntes de Rabona. Hoy me encuentro sumamente feliz porque un personaje se suma a esta alineación. Bienvenido, Omar. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Ricardo? Muy feliz de estar aquí contigo y con nuestro invitado, sobre todo.
Perfectísimo. Pues vamos a darle. Entramos de lleno y directo, ¿no? El día de hoy nos encontramos con Paco Gabriel de Anda. ¿Cómo te encuentras, Paco? Bienvenido.
Muy bien, Ricardo, Omar, un gusto saludarlos. Y bueno, hasta que se me hizo, ¿no? Porque ya muy platicado, pero no me tocaba estar aquí con ustedes. Bueno, aquí estamos y feliz de la vida de compartir vivencias, experiencias, anécdotas de mi carrera.
No, pues contentos, ¿eh? Se nos hizo ambos, de ambos lados, porque nosotros ya también queríamos tenerte por acá. Y va a ser, ¿qué digo va a ser? Es un honor tener y contar con tu voz. Y pues vamos a entrar con una historia en particular, Paco, porque por ahí nos enteramos que fuiste recogebalones en tu paso por la escuelita del América. Y sí, amigos, Paco Gabriel estuvo en el América, al menos en la escuelita, ¿no? ¿Cómo fue esta vivencia? ¿Cómo fue este acercamiento al fútbol? Esto lo pregunto porque es una ilusión al final vivir desde esta perspectiva tan cerca de tus figuras, ¿no? Tal vez no le vayas al equipo en cuestión, pero al final impacta tener a estos futbolistas profesionales delante de ti y, por supuesto, decirle, aquí está, tomo el balón, o decirle, me tardo un poquito, ¿no?, para dártelo. A ver, cuéntanos, Paco, ¿cómo fue esa experiencia?
Bueno, mira, la verdad me siento afortunado. Como niño, no dimensionas. A mí me gustaba jugar fútbol y mi padre me llevó a la escuelita del América, mi hermano y a mí. Desde muy niños era la categoría dientes de leche, si mal no recuerdo.
Órale.
Y estuvimos ahí, bueno, muchísimos años, y en algún momento nos llevaron como recogepelotas justo en la temporada que América es campeón, la 83-84. Entonces íbamos todos los partidos de local y era una gran emoción porque desde que te citan, por ejemplo, en el túnel 8 o en el túnel 7 o el 7 bis, y entonces todo el recorrido hasta llegar, para llegar a la cancha tienes que pasar por el túnel que te lleva a los vestidores, por los vestidores, y luego sales a la cancha. Y ahí te dabas cuenta cuando llegaban los futbolistas y muchas veces te asomabas al vestidor cuando estaban calentando, porque se estilaba calentar en el vestidor.
Sí.
Los equipos no salían a calentar en la cancha. Era una costumbre en el vestidor. No importaba el tamaño del vestidor, ahí calentabas. Entonces los veías. Y me tocó un equipo pues, de puros campeones. Javier Aguirre, Alfredo Tena, Brailovsky, De Los Cobos, Celada, Armando Manso, Vinicio Bravo, etcétera, etcétera. Y después, bueno, saltabas a la cancha y estabas ahí viendo todo el partido. Y cuando salía la pelota, les dabas el balón. Es cierto, cuando iban perdiendo, pues, que casi era que pocas veces, porque ese América era,
sí,
siempre tremendo. Arrollaba, la verdad. Y bueno, si iban perdiendo, le dabas rápido el balón, y si iban ganando, pues te tardabas un poquito más, porque mucha gente te decía, oye, tranquilo, no hay prisa, vamos ganando, ¿no? Entonces, bueno, vas de alguna manera involucrándote con el lenguaje de que se estila en el fútbol. Y casualmente, con el paso de los años, 10, 20, 30 años después, tuve relación con todos ellos. Con todos ellos conozco muy bien a Celada. Javier Aguirre me dirigió, Alfredo Tena me dirigió, tengo una buena relación con ellos. De los Cobos me dirigió. A Brailovsky, bueno, evidentemente lo conozco. A Vinicio Bravo, etcétera, etcétera. Entonces, pues sí, he estado vinculado al fútbol toda mi vida y mi paso ahí en la Escuelita del América y sobre todo esa etapa como recogebolas me confirmó mis deseos por ser futbolista profesional.
Esto que mencionas es precisamente algo de lo que queríamos tocar contigo, que en el caso de Ricardo y yo somos 91 y 92 de nacimiento, uh-huh. Y pues cuando éramos niños, tu generación fue precisamente de los que veíamos jugar, o sea que desde que tenemos noción eran los jugadores que ya estaban, el Matador, Cuauhtémoc, en fin, toda esta generación de los 90 en el fútbol mexicano. Y justo eso quería preguntarte de cómo viviste ese paso de cuando tú eras niño, de ver a tantas figuras como recogebalones, de verlos en la tele, a después verlos ya en el fútbol y que muchos de ellos te dirigieron, fueron tus compañeros y también ahorita en la televisión, que no sé, gente como José Ramón, que en los 80 que tú eras adolescente, pues José Ramón ya estaba ahí en
desde siempre, ¿no?
Exactamente. Entonces,
bueno, ¿cómo? En los 80 todavía era un niño, no la mueles, Omar. Bueno, en los 80 todavía era un niño.
Y entonces, sí, ¿cómo? Sobre todo, ¿cómo visualizas ahora, ya en retrospectiva, ese niño que con esa ilusión y a través de los años ahora tener por compañeros y quizá algunos amigos a todos estos personajes del fútbol?
Pues mira, son cosas de la vida. En realidad, no es que lo busques. Son cosas de la vida. Así se dio. Porque imagínate, yo crecí con el gusto por el fútbol, llego a la Escuelita del América, tengo relación y convivo con los futbolistas de esa época y muchos años después los sigo viendo por diferentes razones. Al mismo Carlos Reynoso, al maestro, ¿no? Tengo una buena relación con él, por lo mismo del fútbol. Javier Aguirre pues me dirigió, Alfredo Tena lo mismo, pero eso se va dando. No es algo que uno busque, son cosas de la vida, cosas del fútbol, así se dio.
Y justo retomando el tema de la niñez y el tema ya también de cuando te convertiste, más bien, en futbolista profesional, nos hablabas de pasar por el túnel, como recoge balones del América en su momento. ¿Qué pensó Paco Gabriel de Anda? Digo, va a ser una paráfrasis completamente, ¿no? Pero ¿qué pensaste cuando pasas por un túnel en un Mundial Corea-Japón? Porque es un salto inmenso, pero seguramente la pasión siguió intacta.
Sí, bueno, por supuesto. A ver, yo tengo una hoja que además la guardaba mi madre y yo la llevé previo al Mundial del 2002 y se la mostré a los jugadores, a mis compañeros, a Javier Aguirre, estaba Nacho Ambriz, Memo Vázquez en el cuerpo técnico, donde yo decía, porque estaba el Mundial del 82 en esa época,
sí.
Y entonces te preguntaba el profesor, a ver, anoten una hoja, ¿qué es lo que quieres ser de grande? Y yo puse, quiero ser futbolista y quiero ir a un Mundial. Así, quiero ser futbolista y quiero ir a un Mundial. Eso fue en el 82, entonces 92, 2002, 20 años después sacó esa hoja y estaba yo en el Mundial de Japón y Corea del Sur. Y recuerdo que Luis Hernández se acercó conmigo y me dijo, ¿sabes qué, Paco? Yo tengo una hoja igual a la tuya.
Wow.
Yo tengo una hoja igual a la tuya, donde yo también me preguntaron qué quieres ser. Yo quiero ser futbolista y quiero ir a un Mundial. Entonces, bueno, ¿cuántos niños no lo desearon?
Claro.
Y le toca a unos cuantos. Pues es afortunado, es la verdad de las cosas. Y cuando estás ahí, en una Copa del Mundo, pues sí, lo primero que te viene a la mente es los recuerdos de todo lo que deseaste de niño. Es inevitable. Y así es el fútbol. Afortunadamente, yo pude hacer realidad mi sueño, pude ir a una Copa del Mundo. Entonces, bueno, me tocó esa suerte, porque muchas veces no depende de uno, hay muchas circunstancias en tu entorno.
Sí.
Pero, pues sí. Fue un sueño que afortunadamente lo pude hacer realidad.
Parte de las cosas que, repito, yo desde que era niño, yo reconocía que te caracterizaban era la personalidad. O sea, de verdad, desde que eres niño ves a ciertos jugadores que incluso, no sé, que hasta te pueden dar miedo, ¿no? Cuando eres niño. De que
te daba miedo Paco Gabriel,
no,
¿eh?
No espanto, no muerdo.
No particularmente, pero me refiero a que los ves con una entereza diferente, un carácter distinto.
Sí.
Entonces, En ese sentido, tú en tus distintas facetas y algo que tiene mucho que ver con la personalidad, no solamente el campo, sino el vestidor, que muchas veces comentan que incluso es mucho más importante. Entonces, digamos, en tres facetas distintas que tú has tenido, como jugador primero, después como directivo y como comentarista en los medios, una anécdota de cada uno de esos espacios que te haya marcado mucho en el vestidor, como futbolista, como directivo y, bueno, en el vestidor entrecomillado, ¿no? En los medios, que sabemos que también finalmente ahí en la oficina se presentan, la convivencia lleva a muchas cosas, que incluso algunas las hemos visto al aire. Entonces, pues bueno, ¿cuáles serían esas tres anécdotas de cada uno que te marcaron de manera específica, ya sea para bien o para mal?
Sí, mira, el vestidor para mí es sagrado, ¿sí? Y eso, cuando yo hablo, yo muchas veces hablo de la gente de fútbol. La gente de fútbol, y no tiene que ver con que haya sido futbolista profesional, no tiene nada que ver con eso, para nada. La gente de fútbol es la gente que está involucrada las 24 horas del día con el fútbol, viendo fútbol o jugando fútbol con los cuates, o yendo a un estadio, o muchas veces bajando al vestidor. Tú quieres conocer las entrañas de un equipo, baja al vestidor. Baja al vestidor. De nada te sirve si ves a un equipo en el hotel de concentración, el día del partido, en la cancha o en cualquier otro lugar. No, el vestidor. Ahí está. Y tú quieres saber algo de un equipo, habla con el masajista y con el utilero. Tú quieres saber quién se cuida y quién no se cuida, habla con el masajista y con el utilero. Ahora, no te van a decir nada, ¿eh? Porque son una tumba. No te van a decir absolutamente nada. Pero te voy a contar una anécdota muy interesante que sucedió en Pachuca. Pachuca tenía la particularidad de que a los patrocinadores, y me imagino que así será en muchos equipos, pero en Pachuca te puedo decir que en la liguilla, por ejemplo, todos los patrocinadores, los familiares y demás, les gustaba bajar al vestido, ¿sí? Y te acostumbrabas tú como futbolista, te acostumbrabas, muchas veces incómodo, y porque quieres tu privacidad.
Claro.
Hay momentos en que no te sientes tan cómodo como en otras ocasiones y quieres estar solo. Y bueno, es inevitable que se acerque un niño con un balón y lo tienes que firmar, y además con todo el gusto, sí. Pero hay veces que quieres tu privacidad. Y recuerdo que hablamos en una liguilla, fue en el 2003, y dijimos, y lo hablamos con el cuerpo técnico y lo hablamos con la directiva, perfecto, que bajen, pero los que siempre han venido en la temporada. Si vemos una cara desconocida, no lo vamos a aceptar. Y dicho y hecho. Tú ya sabías que venía el señor con su hijo, que representaban a tal marca, y con el balón. Pero si vinieron durante todo el torneo, perfecto, bienvenidos en la liguilla. Y bueno, en la liguilla y en la final, sobre todo contra Tigres, hubo gente que se quedó fuera del vestidor porque dijimos, no, nunca ha venido, no vino durante toda la temporada, hoy no puede entrar al vestidor, el vestidor es sagrado. Y eran patrocinadores, gente que invierte su dinero, y se quedaron afuera. Y tuvieron que respetar, porque las reglas del vestidor son las reglas del vestidor. Y eso lo aprendí desde que yo era recogebolas. Yo recuerdo ese equipo cómo calentaba. En el calentamiento, las palabras de aliento, las palabras de motivación, y era un vestidor con ese olor a la pomada que te pones antes de saltar al terreno de juego, ¿sí? Un vestidor futbolero y con una privacidad a prueba de todo, ¿sí? Y eso yo lo trasladé cuando yo era futbolista y con otros compañeros, con Miguel Calero, que en paz descanse, Gabriel Caballero, Beto Rodríguez, Poncho Sosa, los que eran los líderes, y coincidíamos. Y a piedra y lodo, ese vestidor no entraba el que tú no querías que el que le prohibías la entrada, ¿no? Son de las cosas que te deja el fútbol.
Y ha habido alguna ocasión en que, o más bien, ¿qué crees que sea el principal motivo por el que un vestidor se rompa de una manera prácticamente irreparable, al menos para un torneo, para una campaña?
Se rompen los códigos.
Okay.
Cuando se rompen los códigos. Mira, esos códigos no están escritos. Esos códigos los vas aprendiendo y los conoces. Y mira, yo tengo que reconocer algo del fútbol, algo que me enseñó el fútbol que no lo he encontrado en ningún otro lado. No importa de dónde vienes, no importa cómo llegaste, no importa tu origen, no importa nada. Cuando tú llegas a un vestidor, tú entras y dices buenos días y cuando te vas, buenas tardes. ¿Sí? O sea, te caiga bien o te caiga mal la gente que está ahí, la lleves bien o la lleves mal, seas titular o seas suplente, tú llegas y saludas y te vas y te despides siempre. Algo que en otros medios, algo que en otros entornos, en otros ambientes, yo he visto que no sucede. Mucha gente llega, no te llevas bien, no saludas y te vas y no te despides. Bueno, para empezar por ahí, en un vestidor, eso es imposible de que suceda. Y después, lo que se habla en el vestidor, no lo puedes hablar con otra persona. Lo que sucede ahí, no lo puedes trasladar a otra persona, porque la gente se va a enterar. El vestidor se va a enterar si filtras información y no te la van a perdonar. A mí me sucedió en León, yo como vicepresidente de León, un jugador, un chico que no estaba de titular, fue al vestidor del equipo rival y les dio la alineación.
Uy, no, hombre, no.
Bueno, la misma gente del equipo rival me informó. La misma gente, porque se rompen códigos. Eso, pena, eso es inaceptable. Es inaceptable. Y entonces hice una reunión. El partido fue el fin de semana. Hice una reunión el lunes y delante de todos señalé al jugador. Y le dije, ahora, diles a tus compañeros lo que hiciste. ¿Sí? Así es. Y el equipo no te lo perdona. No te lo perdona. Entonces, a los veteranos, ha cambiado la dinámica. Antes éramos, digamos, habían muchos veteranos y uno o dos jóvenes. ¿Sí? Y entonces tenías que llegar al vestidor, casi casi hablarles de usted a los jugadores. Nunca te subías a la cama de masaje, jamás. Y tú tenías que servir el café, tú tenías que... Es así. Órale. Respetar los códigos. Bueno, hoy ha cambiado porque hoy hay muchos jóvenes y hay pocos veteranos. Y cambia la dinámica. Cambia la dinámica por completo. No, no. Antes era respetar los códigos a rajatabla porque habían más veteranos que jóvenes. Hoy hay más jóvenes que veteranos. La dinámica ha cambiado. Es distinta. Es distinta. Pero los códigos en el vestidor no se pueden romper. No hay forma. El que lo rompe queda fuera. Y si hay dos o tres que lo rompen, bueno, entonces ya hay una confrontación. Ya hay una confrontación. Y si el director técnico no pone orden, el vestidor se lo va a hacer pagar, ¿eh? Tú puedes estar bien con la prensa y puedes estar bien con la afición y con la directiva, pero si no estás bien con el grupo, lo vas a pagar. Y todo lo contrario. La afición te puede silbar, la prensa te puede criticar, la directiva te puede tener en 3-2, pero si el vestidor está contigo, tienes muchas posibilidades de salir adelante.
Esto es tremendo. Y escucho lo que dice Paco Omar y escucho una determinación, sí, bien. O sea, muy directa. Ahora me doy cuenta de lo que decías. No daba miedo de jugador, pero sí te das cuenta de la presencia, por supuesto, más allá de la cuestión física, ¿no? Sí, sin una onda de personalidad. Y justamente en ese tema, Paco, yo quiero preguntarte. Escuché que cuando tú te retiras del fútbol, rompiste completamente con esa parte justamente de futbolista, sabiendo que ya ibas a otro camino, ¿no? Eso habla de una determinación. Pero realmente, ¿qué tan sencillo, no quiero decir que fácil, pero qué tan sencillo o qué tan complejo resulta eso para ti? Porque es claro que transpiras, desayunas, comes, cenas, todo sobre fútbol. ¿Cómo es este paso después de la cancha?
Porque me preparé. Tú te vas dando cuenta, es inevitable, te vas dando cuenta, ya no te alcanza, ya no te recuperas igual que antes. Antes de joven terminas un partido y al día siguiente ya estás listo, ya te recuperaste. Van pasando los años y ya no, ya pasa un día, ya dos días, tres días para el próximo partido y no te has recuperado.
Uy.
Muchas veces de joven pasaban 90 minutos y podías jugar otro partido. Pasan los años y ya el minuto 60, 70, ya las piernas ya no te responden. Te vas dando cuenta, la misma gente te va gritando, te va... Pues es la verdad, sí, sí. Es la verdad, ¿no? Ya retírate, viejito. Los compañeros en el vestidor te empiezan a hacer bromas cada vez más pesadas. Los propios utileros que antes te boleaban los zapatos de manera perfecta. Bueno, ves que ahora se los bolean mejor a otros y tus zapatos los dejan al último. Es así.
Detalles.
Te vas dando cuenta, claro, te vas dando cuenta y el futbolista se da cuenta de eso. Yo me fui preparando y además tuve la posibilidad de jugar 6 meses más. Yo me retiré en Santos, yo regresé a Santos a retirarme y era un torneo que estábamos jugando por no descender. Y a mí me solicitaron que me quedara 6 meses más, yo encantado. Y en esos 6 meses me fui preparando para decir adiós. Entonces, cuando llegó el momento, no me pesó. Yo cumplí con todos mis objetivos, de acuerdo a mis posibilidades y de acuerdo a mis sueños. Y no tengo absolutamente, o no tenía nada, que no había nada más que agregar a mi carrera. Entonces, el día que me retiré. He jugado un par de cáscaras por invitación, así, por insistencias de que ven, te vamos a jugar.
De apuntes de Rabona, ¿no?
Sí, pero no por gusto. Sí. Yo veo excompañeros que siguen jugando fin de semana tras fin de semana y yo digo, bueno, qué necesidad, ¿no? A mí no me llama la atención, honestamente. El fútbol es mi pasión, sí. Lo sigo viendo, lo sigo disfrutando. Voy a los estadios, llevo a mis hijas a los partidos, las bajo a la cancha cuando era posible. Pero así, me gusta el ambiente del fútbol. Practicarlo me da flojera, digo, que esa bola de viejitos, ya, por el amor de Dios, ya no, es muy respetable, ¿no? Tú me preguntaste a mí, yo te contesto. En mi caso, no me visualizo yo preparándome la noche anterior para ir a jugar una cáscara, poniéndome otra vez las espinilleras, los zapatos, no me motiva. Eso ya lo hice durante 15 años y fui muy feliz, pero ya no.
Sí.
Hoy hay que prepararse desde otra trinchera, ¿no? Yo he sido directivo en 3 equipos, en León, en Pachuca, en Chivas. Hoy estoy en los medios de comunicación. Fabuloso, me encanta. No extraño, no añoro el ser futbolista.
Sí, la parte de la preparación, que tanto como te preparas para llegar a ser futbolista profesional, también te debes preparar para el retiro. No sé si le pasó a Ricardo. Nosotros,
exacto.
En el llano amateur, estamos cerca de cumplir 30 años. O sea,
no me lo recuerdes. Nada.
A cuando tienes 15, que estás en la secundaria jugando y sientes que vas a jugar toda la vida. Todavía estamos muy jóvenes, claro. Pero vas viendo la vida diferente. Entonces, obviamente, como profesional, pues debe ser un reto muy importante. Una pregunta ya antes de cerrar, Paco. Al inicio nos comentabas de esta hojita que hiciste en el 82 y que 20 años después estabas en ese mundial como habías escrito. Ahorita hay una hojita que quisieras escribir para dentro de 20 años revisarla y algún objetivo que quisieras que se cumpliera durante este tiempo.
Pues ya pasa más por un tema familiar, ya no un tema personal. Mis aspiraciones son familiares.
Meramente.
Mis aspiraciones tienen que ver con la familia totalmente y mi entorno. Yo tengo 2 hijas y mi vida es en torno a ellas y es apoyarlas en lo que ellas quieran. El deporte se los he inculcado y han jugado fútbol, y han jugado tenis, y han jugado, y han hecho natación, y gimnasia, y pádel, y todo, y yo las apoyo. Y mi proyecto de vida es en torno a mi familia, no un tema personal. Mira, las cosas se me han dado desde que me retiré, es increíble, ¿verdad? Porque fui director deportivo en Pachuca 2 años, y creo que me fue bien. Estuve 1 año en León, y me fue bien. Terminó un proyecto que yo esperaba durara más, pero fue un proyecto que dejamos una semilla para mucho tiempo después, con chicos como el Gullit, como el Chapo Montes, como Edwin Hernández, y con la gente de Fuerzas Básicas ahí en León. Y luego me fui a Chivas, ¿no? Muchos me decían, es una locura. Pues no, fueron 4 meses, sí, con 1000 cosas buenas, malas, pero para mí me enriqueció. Además, obtuvimos un título. Entonces, las cosas se me han seguido dando desde que yo me retiré, porque he seguido vinculado al fútbol. Estoy en los medios, ya tengo, voy para 9 años en ESPN. Entonces, bueno, en particular y respondiendo a tu pregunta, no tengo un proyecto, esa hojita en un tema personal, más bien es en un tema familiar. Okay. Hoy me ocupo de todo lo que tiene que ver con mi familia, que no es un tema menor. No es un tema menor. Una ilusión personal, pues es ser feliz con mi familia y con lo que, en este caso, con lo que mis hijas quieran lograr y lo que yo pueda aportarles y lo que yo pueda apoyarlas. El fútbol siempre va a ser mi pasión hasta el último día de mi vida, pero han habido ofertas, y lo puedo decir sin problema, de Pumas en su momento para regresar como director deportivo, con Atlas, con Querétaro, y no las acepté. Les di las gracias porque tengo otras prioridades en la vida. Entonces, voy viviendo día a día. Hoy esa hojita no tiene que ver con un tema personal, sino más bien con un tema familiar, y tiene que ver con la alegría y la felicidad de que al final a eso venimos, a esta vida, ¿no?
Completamente de acuerdo. Y para cerrar, ya para concluir, retomando ese tema familiar, quiero que nos cuentes justamente sobre este libro llamado De tu mano, sobre qué va, y por supuesto si es que hay un sitio donde ya se pueda conseguir, o cómo es que nos podríamos estar acercando a esta lectura, Paco.
Mira, gracias por preguntarme, porque dentro de esa hojita que bien mencionas y que te dije no hay nada, bueno, sí había. Y una de ellas era hacer un libro en homenaje a mi padre, porque el libro De tu mano es un homenaje a mi padre y habla de eso, de mi vida de la mano de mi padre, cómo me encauzó en el deporte, cómo me apoyó para ser futbolista profesional y cómo me sigue apoyando. Mi padre falleció hace 5 años, pero él sigue presente, y más a través de ese libro. Es un libro de experiencias personales, de mi vida como futbolista y de lo que significó mi padre para conseguir mis sueños, mis objetivos en la vida. Se puede conseguir en Amazon, se puede conseguir en librerías por Rúa, en librerías Gandhi, y si me permiten, claro, pues quizás también podría ser a través de ustedes.
Por supuesto.
Yo les voy a dar unos libros a ustedes, ¿qué te parecen? 10 libros. Perfecto. Y ustedes lo pueden manejar de acuerdo como ustedes consideren, para que la gente a través de ustedes los pueda conseguir.
No, pues dichosos, ¿no? Y con gusto, sí, con gusto.
Claro, sí. Pues ya quedamos. Ese es un compromiso.
Perfecto.
Encantado. Porque es un libro que no pretendo comercializar más allá de lo que el editor en su momento requiere, ¿no? Mi intención es que lo lean. Lo ha leído mucha gente, se han identificado mucho con él, y ahora también para sus hijos, porque es una experiencia de vida más allá del tema profesional. No entro en detalles de futbolísticos ni tácticos, ni mucho menos, sino es más bien la historia de un niño que quiso ser futbolista y que del apoyo de su padre y lo que significa ese apoyo pudo conseguir sus sueños. Y bueno, está bastante interesante, creo yo.
Perfecto, pues sí, nos lo vamos a echar. Yo, mi padre también se fue hace ya casi 10 años, entonces ahí lo vamos a estar viendo y seguramente vamos
te va a gustar, tener te va a gustar
un encuentro, como mencionas, ¿no?
No, pues yo feliz, estoy sonriendo, la gente no me está viendo, pero seguramente lo estará sintiendo, escuchando. Agradecerte, Paco, por tu tiempo. La verdad es que fue un gran capítulo, la realidad. Totalmente. Me siento doblemente feliz, además, porque Omar debuta hoy en Historias del Llano. Compartimos esta charla contigo, que ya teníamos un rato también de estarla armando. Y pues nada, desearle a la gente un buen lunes, ¿no? Por supuesto, que se cuiden, que todo salga bien y que estén atentos. Ya veremos qué sucede con este libro de Paco Gabriel de Anda, De tu mano, ¿no?
Perfecto, ahí está.
Bueno, pues hasta luego, un abrazo a todos. Que tengan buen lunes.
No, mil gracias, un gusto de estas charlas. La próxima vez que sea más larga y más extensa y con un café de por medio, yo invito.
Que así sea, ¿eh? Bienvenido, por favor. Bueno, pues un abrazo. Hasta pronto.
Igualmente,
a todos.
Un abrazo. Chao, a la distancia. Saludos. Gracias.
¿Quieres más historias? Síguenos en todas nuestras redes sociales como Apuntes de Rabona para ver el mundo desde el fútbol.